En el nombre de Allah, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con sus familiares y con todos sus seguidores. IslamWeb tiene el gusto de presentarles descripción de la Umra, segunda parte. Al llegar a Al-Marwa, escalará su cima, es decir, subirá, y luego dirigirá su rostro hacia la Kaaba, levantando sus manos para invocar a Allah y rogarle. Dirá lo mismo que dijo sobre As-Safa y lo repetirá también tres veces. Luego descenderá y se dirigirá nuevamente a As-Safa. Caminará donde corresponde hacerlo y trotará la distancia que indican las dos marcas verdes. Este recorrido se hará siete veces. Cada trayecto entre ambas colinas se contará como un recorrido, la ida una vez y la vuelta otra. Empezará siempre por As-Safa y terminará su sa'i entre Al-Marwa. Es sunna realizarlo en estado de tahara y sin interrupciones. Al terminar el sa'i, podrá rasurarse el cabello o simplemente recortárselo, pero lo mejor es rasurarlo. La mujer, en cambio, solo cortará su cabello un centímetro. Luego de este acto, finalizan los ritos de la umra y todo lo que estaba vedado por el ihram vuelve a ser lícito, como la ropa con costura, el perfume y las relaciones íntimas maritales, por ejemplo. La mujer realiza los ritos igual que el hombre, excepto que no acelera el paso durante las tres primeras vueltas de tawaf, ni se descubre el hombro derecho, y tampoco trota la distancia delimitada por las marcas verdes en as-sa'i. Si la persona mantiene relaciones sexuales con su esposa o esposo, lógicamente, durante el ihram de la umra, antes de tawaf y sa'i, deberá completar sus ritos y luego compensarla realizando otra umra nuevamente, como penalidad por haberla invalidado al incurrir en una de las prohibiciones del ihram. Mientras que, si mantiene estas relaciones después de tawaf y el sa'i, antes de cortarse el cabello, su umra no se invalida, pero debe realizar una ofrenda expiatoria menor. Es recomendable que la persona que está cumpliendo el hajj bajo la modalidad de tamattu se recorte su cabello al finalizar la umra y se rasure en el hajj si ambos ritos están próximos. Si se pronuncia la iqama para hacer as-salah, la oración, mientras se está en el tawaf o el sa'i, la persona debe frenar y rezar junto con la congregación. Al terminar as-salah, continuará con su tawaf o sa'i desde el lugar donde lo dejó, sin necesidad de iniciar esa vuelta o ese recorrido desde el principio otra vez. Besar la piedra negra, tocarla o señalarla con la mano y pronunciar el takbir en ese momento son acciones recomendables. Por ello, quien encuentre dificultad en realizarlas debe omitirlas y continuar con su tawaf, besar la piedra negra y tocarla en el tawaf o entre el tawaf, está prescrito solo cuando no hay inconvenientes para hacerlo. Si para cumplir con esta sunna se debe forcejear y empujar a quienes intentan hacer lo mismo, entonces esta acción queda fuera de toda prescripción. Cuando hay mucha gente, es mejor dejar esta sunna, especialmente las mujeres, pues si besar y tocar la piedra es recomendable, dañar al prójimo es ilícito. No se debe incurrir en lo ilícito para cumplir con algo que es solo recomendable y no obligatorio. La piedra negra, al-Hajar al-Aswad, proviene del paraíso y en su origen era más blanca que la nieve, pero los pecados de los hombres la ennegrecieron. Si no hubiese sido alcanzada por tanta impureza en la época de la ignorancia, todo enfermo que la tocase sanaría. No hay sobre la tierra ningún otro objeto que provenga del paraíso fuera de esta piedra. En el día de la resurrección, la piedra negra atestiguará a favor de quien la haya tocado con sinceridad y entendiendo lo que hace, lógicamente. Tocar al Hajar al-Aswad borra las faltas cometidas. Debemos pensar, cuando hablamos acerca de al-Hajar al-Aswad, la piedra negra, de la manera como al-Faruq, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, entendió el significado de esta piedra. Es decir, que se toca y se besa, no porque se le adore o se le tome como un intermediario ante Dios, sino que simplemente se hace porque así lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y nosotros debemos hacer lo que él hizo. Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, cuando estaba haciendo su hajj frente a la piedra negra antes de iniciar el tawaf, dijo: yo sé que tú eres una piedra que no me trae ningún beneficio o perjuicio, por sí misma, lógicamente. Pero si no hubiese sido porque vi al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, besarte y tocarte, yo no lo haría. Ese es el entendimiento de un musulmán, el entendimiento de lo que es la adoración a Allah únicamente y el tawhid. Virtudes de at-tawaf. Es recomendable realizar el tawaf la mayor cantidad de veces posible. Ibn Umar relató que oyó al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, decir: realizar at-tawaf y luego rezar dos raka'at es como manumitir a un esclavo. Registrado por At-Tirmidhi e Ibn Majah. Es recomendable para quien hizo una umra llevar a cabo un tawaf de despedida antes de emprender el viaje de regreso a su tierra, pero no es obligatorio. Es mejor hacer el tawaf en estado de tahara, pero si se realiza sin wudu, también es válido. Sin embargo, la tahara de un hadas mayor, como la janaba o la menstruación, es obligatoria para la realización de at-tawaf. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.